son las 9 de la mañana y 12 minutos. Hoy, 5 de julio, es un día muy especial en nuestra región. Hoy se cumple un año del femicidio de Agustina Fernández. Va a haber actividades en Cipolletti en conmemoración a partir de las 16, convocadas por el Movimiento Ni Una Menos. Pero en esta mañana tenemos la visita de Silvana Capello, la mamá de Agustina, que nos visita en el estudio de Río Negro Radio. Muchas gracias por, en un momento tan especial como este, estar con nosotros.
Buen día, gracias a ustedes por la convocatoria, a Dani, porque siempre está, nos hemos agarrado y hemos compartido nuestras idas y vueltas, y ella siempre está y siempre escucha, y te agradezco mucho, Dani, por el espacio.
Bueno, Silvana, lo pensé muchas veces esto, y realmente creo que desde el lugar donde iniciamos el año pasado, con toda una cobertura periodística de distintos medios de Río Negro y Neuquén, hoy hay un montón de avances. Sin embargo, quisiera detenerme hoy en la parte más, más emocional respecto de cómo es tu cercanía con lo que te ha quedado de Agustina. Creo hoy que con las nuevas tecnologías, bueno, tenés registro a audios, a fotos y videos, y vemos que a diario posteas imágenes de ella y ustedes como familia. Así que queríamos que nos cuentes eso, cómo llevas el día a día también, teniendo que hacer por un lado esta parte del pedido de justicia y la insistencia en el pedido de avances, y por otro lado tu otra hija, tu familia y tu vida también como madre, pero como Silvana también.
Y el día a día es tratar de enfocarnos en la rutina, en los horarios de trabajo, en los horarios de Paulita, de inglés, de gimnasia. El tema es cuando se llega a la nochecita, a la tardecita. Yo a partir de las 19 horas soy lo peor que puedes ver, y siempre entra el enojo. Yo en las redes me manifiesto cuando estoy contenta. Yo anoche, por ejemplo, soñé con ella, y hoy me puede pasar un tren por encima que no me hace nada, no. Me da mucha paz verla en los sueños. Ella está muy presente en las señales y la veo a veces en su hermana. Y bueno, lo que yo quiero y me preocupa es el futuro. Hoy tendríamos que haber tenido un día en familia y no tener que estar marchando a uno le da miedo no poder hacer el duelo y tener que estar reclamando justicia, cuando eso tendría que ser ya un derecho garantizado. Esperemos que esto concluya con una condena efectiva y podamos nosotros hacer el duelo, porque siento que no tenemos espacio todavía para el duelo. Y bueno, esta es una fecha, la verdad, que muy fuerte, muy fuerte. Agradezco siempre el acompañamiento de todos, más allá de que yo al principio no hablé bien de la ciudad de Cipolletti por el enojo, y creo que más de uno me entendió. Hoy agradezco el acompañamiento de toda la gente. Como yo digo, si bien la asamblea Ni Una Menos es la que estuvo conmigo desde el momento uno en el hospital, siempre me apoyaron, son las que me organizan, pero yo hoy digo, hoy la lucha es de todas, de los hombres, de las mujeres, de los niños, porque todos venimos de una mujer, ¿sí? Entonces me parece que en la sociedad tenemos que pensar en eso. Hoy no hay ninguna bandera, ningún partido político. Hoy nos tocó a nosotros como familia. Agustina no está, pero yo lo que quiero es que esto no siga pasando, que la ciudad de Cipolletti cambie, que la gente no se calle, que no tenga miedo. Y bueno, ojalá tengamos convocatoria hoy para homenajear a Agus y para tener una respuesta de la justicia.
Respecto de lo que ha sido el acompañamiento en las calles y en las redes siempre como que sucede como una cuestión más paralela, ¿no? De que uno puede tener pero no palpa y encontrarse en ese abrazo. Desde el primer momento, ayer hablábamos del abrazo que se hizo al hospital. Cipolletti no tiene el mejor de los prontuarios. Es una ciudad con un alto índice de violencia y con muchos casos de femicidios que han marcado la historia. Sin embargo, el acompañamiento de las familias de la ciudad para con vos ha ido en crecimiento, ¿no?
Sí. Lo que a mí me preocupa es eso. Dejemos la historia, creo que esto tiene que cambiar. Mejoremos, no nos quedemos en 20, 25 años atrás. Yo recuerdo que cuando Agus empezó a hacer la reseña de los lugares donde podía estudiar, ella vio una noticia sobre el triple crimen, y yo le dije, mami, eso pasó hace muchos años. Y hoy me encuentro con una justicia que sí, que está obsoleta, qué tendría que mejorar, qué habría que invertir más en recursos, en capacitaciones. Yo veo las ganas que le ponen en fiscalía, pero a veces te das cuenta que falta un poco de tecnología y de recursos, acompañar esas ganas, porque a mí tus ganas me ayudan, pero no sirven, no hacen el 100%. Y un padre que pierde un hijo quiere todo y más. Sí, el 120%. Entonces me parece que yo agradezco la conformación de la brigada en su momento para el caso especial de Agustina, porque estaban sucediendo muchas cosas a nivel policial y yo sentía que yo estando en Santa Rosa a 500 kilómetros no iba a poder tener el seguimiento, y la brigada, la verdad que increíble el trabajo que hicieron y que están haciendo, y eso lo súper agradezco. Siempre fuimos escuchados. Tardó, pero fuimos escuchados. Así que me parece que tiene que haber un de acá en adelante. Dejemos de mirar para atrás, no nos olvidemos, porque la memoria es importante. ¿Sí? Hay madres y padres y familias enteras que vienen sufriendo esto. Cortémosla acá, empecemos de cero y empecemos bien y unidos, porque me parece que el trabajo en conjunto, fiscalía, abogados, peritos, es el resultado y espero que se vea en la condena y en la sentencia.
¿Ha llegado a vos personas que son de renombre en lo que es el Alto Valle, como es el caso de Rosa Castro, que es una madre y una luchadora incansable con el tema del grooming, que se animó a hablar de grooming cuando acá hacían todos la vista para otro lado, y es un ejemplo de lucha, y después con la parte del peritaje también? Hablas del acompañamiento y creo que es importante esto, ¿no? Del destinar los recursos y el llamado de atención que hace el caso de Agustina respecto de cómo se concibe la justicia en la provincia de Río Negro también.
Sí, justamente anoche estuvimos reunidas con Rosa Castro, que la vi porque sentía que la conocía de antes. Es increíble lo que me pasa acá, porque yo te veo a vos y yo siento que te conozco, o sea, como que venimos teniendo una relación, y con Rosa me pasó lo mismo, porque la verdad que es una mujer que salía de trabajar y hizo el espacio para estar conmigo, y la verdad que lo reagradezco, y ese apoyo incondicional también, que por ahí no lo veo en el lugar donde nació Agus, porque no nos sentimos tan directo de lo que pasó acá. O sea, la justicia yo la sigo reclamando acá y el acompañamiento lo tengo del gobierno de La Pampa, de la gente, pero no la siento tan involucrada. Y agradezco Rosa Castro y las chicas también que estuvimos reunidas anoche, que te escuchan y te dan el espacio y te dan su parecer también.
Respecto de lo que ha sido, bueno, tu llegada a la ciudad encabezando esta marcha, creo que es necesario hablar de la familia de Agustina y que seas vos quien venga hoy con su bandera. Marca sin dudas un precedente, y con esto te quería consultar las sensaciones respecto de las mujeres con las que te vas a encontrar, de las familias con la que te vas a encontrar, porque te hemos visto venir incansables veces y impedido de también de hacer presencia, creo yo, ¿no? De estar ahí, y sos una cipoleña más. Yo creo que las familias de la ciudad te han adoptado, y en ese sentido ha sido fundamental también tu apertura para poder relacionarte con instituciones, y creo que llegan a vos muchas personas, y hoy no será la excepción, así que quería consultarte cómo va a ser la convocatoria respecto de la hora y qué actividades tienen previstas.
Sí, hoy vamos a estar convocando a partir de las 16 horas en la Plaza de la Justicia en Cipolletti. Va a haber una serie de actividades antes de la marcha. Voy a poder charlar un poquito más tranquila con los periodistas, porque siempre llego y arrancamos la marcha, o según mi estado no puedo hablar. Pero la idea hoy es compartir un momento. Va a llegar la combi que viene de Santa Rosa a La Pampa y también recibirlos a ellos.
¿Ahí vienen amigas de ella?
Sí, vienen amigas, familiares y personas que se convocaron sin conocerla, porque eso es lo maravilloso. Cuando te encontrás con alguien que nunca viste y que se pone un ratito en tu lugar aunque no quisiera estar. Porque yo siempre digo, yo también hice la vista gorda y decía no tengo tiempo para una marcha. Y cuando te pasa, uno dice, a mí esto no me va a pasar. Y sí nos pasó. y me parece que el acompañamiento es importante. Yo siempre digo, no todos podemos estar en la marcha, pero sí compartir en redes, y es solamente un minutito y apretar un botón. Me siento muy acompañada, muy agradecida por toda la comunidad de Cipolletti. He hecho amigas acá, creo que tengo más amigos acá que en Santa Rosa. Pero la verdad que me siento muy contenida, muy sostenida. Y en todo general, porque hoy lo que se manifiesta, y lo vi en una marcha cuando yo convoqué a todas las agrupaciones, el que se sienta mujer, el que tenga una madre como mujer, que tenga una hermana, una prima, que venga, ¿para qué? Para que esto se corte. Acá no hay nada turbio. Acá lo que estamos pidiendo es que Agustina descanse en paz, y todas las demás, como vos dijiste, y que no vengan más, que ya está. Sí, cortémosla y cambiemos la cabeza.
Silvana, ¿qué conoces acerca del avance de la causa? ¿Y qué expectativas tenés respecto a lo que pueda suceder?
Hace unas semanas atrás, fines de mayo, primeros días de junio, hubo una audiencia, en donde yo no estuve presente, estuvo presente Mariano, el papá de Agus, y Peseta manifestó que, bueno, ya las pruebas están presentadas, se están elaborando los últimos informes, que es por parte de Nación, los tiempos. Se extendió la preventiva de Parra, que para eso era la solicitud de la audiencia, así que a partir de mayo hasta fines de septiembre está la preventiva del acusado, y bueno, aguardamos, ojalá Dios quiera, para este año el juicio, que yo soy una de las más ansiosas, porque es esto de poder relajar los hombros y dejar de gritar y pedir justicia, y que Agus descanse en paz.
Cuando te miro, pienso en el caso de Micaela García. Mica también fue en otra provincia, pero lo conocimos, y en base a eso los padres trabajaron, y hoy son formadores con una ley que lleva el nombre de su hija, para capacitar agentes del Estado en lo que es materia de prevención y tratamiento de la violencia de género. Y quería consultarte, ¿cómo considerás o qué alternativas considerás con la gente que te fuiste reuniendo, y en base a tu experiencia previa, cómo se puede trabajar para poder llegar a la erradicación de la violencia contra la mujer?
Yo creo que lo más importante es escucharnos, que haya espacios en donde realmente se escucha a la mujer y se contiene a la mujer, porque mucha hoy de la violencia de género a nivel doméstico, la mujer no se va porque o no trabaja o porque no tiene una salida y no puede, y me parece que eso está cambiando. Hoy hay muchas más denuncias, no sé si serán reales, si es el 100%, pero me parece que las mujeres estamos haciendo un clic, y que también no sabemos cómo. Decimos, bueno, voy a poder yo sola, voy y tengo gente que me acompaña, y en eso saber que tenés un colchón donde caer, ¿sí? Que haya, porque a vos te pueden escuchar, pero después quién te abre la puerta de tu casa cuando apareces golpeada a la madrugada. Entonces me parece que nos tiene que cambiar la cabeza, y que realmente del Estado haya lugares y contención, que no sea una propaganda.
Respecto de la incorporación de Proeger como parte de esta causa, quería consultar también los avances que han tenido, y la vital importancia que significa un perito como él dentro de la investigación.
Bueno, yo me sorprendí cuando él ingresó, sobre todo por la mente, sí, la mente un poco más joven, con más ganas, con capacitación, que eso es lo que creo que falta invertir, y además la perspectiva de femicidio, ¿sí? Porque en primera instancia todo indicaba que era un robo, y él vino a plantear otras pautas, como decir, bueno, pero paremos, acá vamos a evaluar desde un lado del robo, pero también desde el lado del femicidio, y eso abrió como un abanico, y yo siempre digo, lo que uno ve, que lo vean diferentes ojos, va tomando otras perspectivas y ponerlas arriba de la mesa, y eso es lo que planteó el perito Proeger, que bueno, yo estoy maravillada con él. Pero bueno, más allá del trabajo en conjunto, porque esto no fue solo de él, fue de Fiscalía y de la Brigada, como te dije, tuvieron muchísimas reuniones, creo que, o sea, el trabajo sigue, no se terminó, y estoy muy agradecida con la incorporación de él, porque muy, muy directo al hablar y al explicar cosas, y sabiendo que él tenía cosas que mostrarme de Agus, pero que sabía que a mí me iban a hacer mal verlas. Entonces buscaba la forma de dibujarlas para no mostrarme directamente.
Sí, cuidarte.
Sí, sí.
Silvana, en una de tus últimas publicaciones hablaste de cómplices y prometiste dar nombres.
Sí, van a ir cayendo.
¿Vos los tenés identificados?
Sí, sí, sí. Y lo más, yo tengo, bueno, yo soy madre. Entonces yo digo, no tengo la verdad y sabemos que estoy en un proceso de duelo, y pero sí tengo nombres y no lo saben ni mis abogados. Yo creo que va a caer, va a decantar, porque para mí no termina con la condena de acá. Acá hay gente que fue cómplice. Yo siempre digo, uno como padre puede ser cómplice, pero avalar lo que un hijo está haciendo, creo que no, tiene un límite. Si vos estás con tu hijo, porque siempre dice, yo por mi hijo haría lo que sea. A mí me gustaría que Agustina estuviese en la cárcel, ¿sí? Que sea al revés. Hoy la víctima no está. Sí sé que los cómplices, tengo nombre y apellido, que lo disfruten por el momento.
O sea, referís a personas que lo ayudaron.
Sí, sí, y que estuvieron también alguien.
Y estaban al tanto siempre de cómo habían sido las cosas.
Sí, sí, y hay alguien que estuvo en la escena, que colaboró, que siguió colaborando, y que bueno, nos vemos, como les dije yo, nos vemos.
¿Siempre tuviste la certeza de que fue Parra?
Sí, 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 creo que...
Porque incluso él se acercó increíblemente, sí, a ustedes en las horas posteriores, ¿verdad?
Sí, sí, no, no, no. Es que muchísimas cosas que yo tengo y empecé a recapitular, porque nosotros la última vez que estuvimos con ella, él de casualidad llegaba, nosotros estacionábamos, él entraba a su auto. Nosotros bajamos las escaleras, él salía. Nosotros nos despedíamos de Agustina la última vez que la vi y él paseaba el perro. O sea, no son todas casualidades, ¿sí? Entonces, bueno, empecé...
Pero obviamente, ¿estableciste un contacto así de que se haya presentado, como para generar también una cercanía entre ustedes?
Y él, al otro día que Agus estaba, Agustina la internaron el sábado a la noche, y al domingo siguiente, en el primer parte médico, a las 11:30, él apareció con los padres, quiso acercarse y... No, le hice seña que no. Justo salíamos llorando con Mariano por el primer parte que era muy, muy fuerte. Y no, le dije que no era momento. Y bueno, y ahí también me cerraron muchas cosas. Después fuimos a fiscalía y le dije, ¿cómo? Le digo, ¿qué hace este señor que no está demorado por 24 horas? Y ahí dije, no, acá hay algo, acá no sé. Empecé a averiguar quién era él, cuáles eran sus contactos. ¿Por qué? ¿Por qué? Digo, ¿no? ¿Por qué tanta especialidad, tanto beneficio con él? Que lo sigo diciendo, ¿sí? Yo no quiero que le pase nada, ni quiero nada malo, quiero que se haga justicia, pero que saber que tiene beneficios, cortémosla acá.
¿Ha existido algún intento de comunicación por parte de él? ¿Algo que haya escrito o algo que te haya hecho saber en cuanto a la postura que mantiene respecto de su inocencia?
Y en su momento, esa misma semana, que él estaba a disposición, que estaba colaborando, y creo que le puse gracias o un dedito, porque en ese momento yo te contestaba con un corazón o con un dedito, porque no me salían las palabras. Y le agradecí nada más, pero no nunca tuvimos un encuentro, nunca un llamado, nada, porque no me iba a engatusar a mí.
¿Actualmente recibís algún tipo de contención psicológica? ¿Estás trabajando con algún gabinete que te ayude a afrontar esta situación, este tipo de fechas especiales?
Sí, tengo mi psicóloga personal.
¿Particular?
Sí, una vez a la semana. Para mí el peor día son los jueves, porque es el día que le hicimos el velatorio a Agus, y los jueves son particulares para mí, no. Entonces trato de retirarme del trabajo, ir a la psicóloga y finalizar el día más o menos como pueda. Pero bueno, y otro día, los fines de semana son lo peor, pero sí estoy haciendo terapia.
Respecto del contacto con otras madres y padres que han perdido sus hijas en el marco de situaciones de femicidio, ¿has tenido contacto?
En la sentencia de Lucio en Santa Rosa La Pampa me presenté pedí permiso como para no incomodar, porque fui con la remera y la bandera de Agus y me encontré con la madre de Ángeles Rawson. Fue un abrazo, la verdad, que muy particular, porque sentí el dolor de ella y la verdad que fue muy fuerte. Y sí, también en esos espacios así te encontrás con gente que está en la misma que vos, pidiendo justicia. Unos padres, me acuerdo, con remeras cada uno que la venían luchando de hace rato, y otros que no han conseguido justicia. Y yo digo, qué doloroso, ¿no? Tener que hacer un duelo y encima pedir, porque es tan feo pedir.
Exactamente. Desearía realmente que estés con tu hija, básicamente, y no que estés con una bandera, pero realmente hacerte llegar. Tenemos mensajes, el cálido abrazo de toda una comunidad que está con vos y que va a estar con vos en la plaza y en todo este proceso, que somos un montón de mujeres que estamos sosteniéndote desde ese lugar. Y para cerrar, y me gustaría como para darle como un tinte distinto a ello, si nos podés compartir, porque la dulzura de Agus que se ve en las fotos y una chica con mucho mucha vibra familiar y muy dulce, quería pedirte si nos podías compartir algo de ella, más de tono de anécdota y de vivencia, para poder resignificar también este espacio.
Y ella era muy dulce, muy graciosa. Un día nos mandó un audio, teníamos un audio del grupo familiar, Mariano, ella y yo, y dice, ay, vengo de la universidad, y escuché que una chica en una clase que era muy teórica, dice, se puso un profesor particular, dice, y a mí me dio mucha gracia, mamá, dice, porque yo no sé cuándo voy a terminar, pero yo voy a tratar, y bueno, y ahí nos mandó un audio de una canción en inglés, te la voy a pasar en algún momento. Ella le gustaba mucho cantar en inglés, pero hacía como que lo decía mal, o sea, lo acentuaba mucho, y bueno, gracias, siempre muy agradecida, y era muy graciosa. Y la verdad que agradezco el último tiempo que estuvimos con ella como estudiante, porque habíamos mejorado muchísimo la relación, la calidad familia y esto de la comunicación y ella el abrazo. A mí lo que me dejó esto de abrazar, de quedarte un segundito abrazando a alguien porque uno nunca tiene tiempo, y ella la verdad que me dejó eso la última vez, el abrazo. Bueno, y la dulzura siempre.
Silvana, te agradecemos el tiempo para con nosotros, la predisposición, la apertura, desde todo, desde el diario de quienes hacemos la radio también. Bueno, vamos a estar al pie del camión para lo que necesites, y agradecerte que estés acá en un día tan particular como este. Realmente verte fuerte, creo que es un ejemplo también de cómo uno se rodea, ¿no? De gente, y saca la fuerza de donde no la tiene. Y sabemos que esto de que soñaste con Agustina y todo también tiene un significado muy especial. Así que te agradecemos que hayas estado acá.
Gracias a ustedes, chicos.
Silvana Capello, madre de Agustina Fernández, entonces estaremos siguiendo las novedades del caso. Hoy por la tarde en la Plaza de la Justicia, en la ciudad de Cipolletti, estarán convocando entonces para que quienes puedan asistir. Después se realizará una marcha por inmediaciones a la plaza, así que se invita a toda la comunidad de Río Negro y Neuquén a que participe de esta convocatoria en pedido de justicia por el femicidio de Agustina Fernández. 9 de la mañana, 35 minutos en todo el país.
Voz al aire. De 8 a 10 con Diego Penisotto y Daniela Parra.